Comienza El Café de la Lluvia con Javier Fernández.
Buenas tardes, queridos oyentes, amigos, amigas del Café de la Lluvia. ¿Cómo estáis? En este miércoles 18 de noviembre de 2020, cuando son ahora mismo las 8:01 de la tarde. Espero que estéis todos bien, todas bien. Un abrazo inmenso de quien os habla, Javier Fernández. Hola, Aroa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Bien?
Muy bien.
¿Con ganas de radio?
Sí, con ganas de radio.
Claro que sí, cómo no puede ser de otra manera. Como siempre hacemos, al inicio del programa, los canales de acceso donde los oyentes se pueden poner en contacto con nosotros.
Pues estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter en Instagram como El Café de la Lluvia. De hecho, en Instagram vamos publicando un hilo con el hashtag Café
en
Lluvia.
Twitter.
Exacto. ¿Qué he dicho?
Has dicho Instagram.
Perdón. En Twitter. Repetimos. En Twitter tenemos un hilo que con el hashtag Café Lluvia Directo, en el cual de hecho estoy ahora mismo publicando, y al cual pues nos pueden escribir los oyentes en riguroso directo para comentarnos cualquier cosa del programa. También nos pueden escribir al correo electrónico prensa@elcafederalluvia.com y también nos pueden mandar sus mensajes de audio de WhatsApp o de Telegram al número de teléfono 644-449-472.
Muy bien, Aroa, muchísimas gracias. ¿Y estás en redes?
Sí, voy a quitar el micrófono y voy a seguir publicando.
Gracias, Aroa. ¿Y qué tenemos para hoy? Cuidado, Vivaldi, que te sales del renglón. Espera un momento, hombre. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy vamos a estar con Javier Castillo hablando de desastres naturales. Vamos a comprender los desastres naturales, pasado, presente y futuro. Súper interesante, ya veréis esta sección de ciencia. Y seguidamente tendremos un mítico histórico del Café de la Lluvia, como es Tomás Aguilera Durán, que nos va a hablar de Hispania y los héroes inventados de la resistencia contra fenicios y cartagineses. Nos adentraremos en la historiografía, por tanto, con Tomás. Y estéis listos, siéntense un café o un té, que aquí no somos sectarios, porque esto comienza. Ahora sí, Vivaldi, ahora sí, suba el volumen. ¿Te identificas con lo que hacemos? ¿Piensas que la cultura, la ciencia y la educación son herramientas de transformación social? Si consideras que un proyecto como el Café de la Lluvia es necesario, suscríbete a tu medio de referencia. Además, accederás a contenidos exclusivos y muchas sorpresas más. ¡Ah! También puedes realizar una donación puntual. ¡Hagamos lo posible! ¡Eres esencia! ¡Eres café! Más información en www.elcafedelalluvia.com. Recordaba esta tarde la figura de Javier Krahe, un poeta de voz cálida que desprendía una especie de sátira cotidiana a cada golpe de verso dado. Un genio de las palabras que no dejaba de devorar libros y evadirse de aquello que retrataba en sus canciones. Su figura fue censurada durante muchos años debido a la aparición con Sabina en televisión con aquel mítico Cuervo Ingenuo. Aquella canción era una ferviente crítica contra el gobierno, al gobierno de Felipe González, quien dijo que España no entraría en la OTAN, pero vaya que sí entró en la OTAN. Esta canción, esta aparición, le costó a Krahe un silencio mediático durante muchos años, hasta que la vejez peinó su cabellera. Entonces ya sí, le comenzaron a entrevistar de nuevo en aquello que podemos llamar, denominar los mass media. para aquel entonces Cray había recorrido todo el país llenando salas y repitiendo en muchas de ellas infinitas veces, como en la mítica Galileo Galilei en Madrid. Cray era ante todo, parafraseando a Machado, un hombre bueno. Un hombre bueno al que el reconocimiento mediático le llegó tarde, no así el reconocimiento de su público. Desde el Café de la Lluvia le hemos dedicado a Javier Cray algunos programas y artículos, y de hecho pudimos conversar con su hija, Violante Crae, y su íntimo amigo, Pepintre, cuando, tras la muerte de Javier, se publicó Zozobras Completas, un libro que recoge todas sus canciones. Desde aquí, nuestro sentido homenaje una vez más a Javier Cray. Y el mejor homenaje que le podemos hacer es escuchando una de sus canciones.
Ser cantor, mis historias de amor eran casi secretas, pero luego el azar que me puso a cantar me llevó a publicar mis zozobras completas. Son un largo striptease donde yo exhibo mis frecuentísimos cuernos y mis lunas de miel, cuando nada es cruel y celebra mi piel otros signos externos. Hoy dominio común si sucede que algún mendal las tararea o una menda, también me divierte ser quien les divierte y amén. Es decir, así sea. Sigo mi vocación cuando en cada canción muestro mis entretelas, mi manera de amar, casi ya es popular, y me gano un lugar y me saco unas pelas. Y si paso a través de un insípido mes sin echarme una novia, sin vivir la ocasión de rimar mi pasión, mala es mi situación y me alarma y me agobia. Sin un nuevo desliz, infeliz o feliz, hay de mi repertorio que podré componer, que me cause placer y me dé de comer, y a vosotros jolgorio. Y mi dulce mujer que me ve por doquier persiguiendo a las musas, dice que yo a mi edad solo inspiro piedad, sabe que no es verdad, que aún quedan ilusas. Quedarán 5 o 6, pues aquí me tenéis, ya me froto las manos, las que al fondo de un bar o a la orilla del mar las van a acariciar como a seres humanos. Y a la cama después, si no sufro un revés, a gozar el festejo contra la negación, y de tanta emoción surgirá la canción como un acto reflejo. Unas 12 tal vez surgirán, que escasez si a las 6 sedujera, porque hay cara y hay cruz, porque hay sombra y hay luz, y si no las seduz, cuá saber qué me espera. No me van a inspirar ni las gracias de Aznar, ni las gracias del Papa, ni las gracias de Bush, que estornuda Jesús y nos larga un obús y nos borra del mapa. Ya no siento pudor si me callo el horror y otras cosas reales. Hubo un tiempo en que sí, pero ya no es así, y es el ser baladí el menor de mis males. Si podrían quizás inspirarme algo más los amores ajenos, con su vida sexual son bonitos y tal, pero no me es vital, no los echo de menos. Veo cerca mi fin, como me quedé sin mis amantes furtivas y mi ruina total, si la traca final ni siquiera es real, si me salen esquivas. Y mi dulce mujer me interrumpe, Javier, ¿te apetece un caldito? Muy, muy rico y recién hecho, no es de ave, créeme, trabajas muy bien. Tómate un respirito. Antes de ser cantor, mis historias de amor eran casi secretas, pero luego el azar que me puso a cantar me llevó a publicar mis zozobras completas, mis zozobras completas.
Thank you.
Y cuando suenan estas melodías...
a ver qué nos cuentas.
Tenemos que hablar de la importancia que tenéis vosotros, los oyentes, los que estáis ahí detrás, siempre apoyándonos, escuchando, retuiteando, dando me gusta a nuestro programa, que es Cultura, Ciencia y Educación en forma de radio. Os necesitamos. Queremos que os hagáis socios de nuestro espacio para poder contribuir a este programa que hacemos de lunes a jueves a partir de las 8 de la tarde, además en directo, lo cual nos encanta. Y además sabemos que estáis ahí, así que muchas gracias por vuestro apoyo. Para haceros socios, recordad que podéis visitar en la página web del cafedelayuvia.com, en la parte de Hazte Socio. Tenéis varios tipos de café, no, que podéis elegir el que más os guste para poder apoyarnos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Aroa. Esos programas que tenemos en nuestro queridísimo Café de la Lluvia. Y vamos a dejar, vamos a desprendernos con estas melodías hasta su final. Vamos a ello. Gracias, Aroa.
¿Quieres tener un pedazo de la historia de España entre tus manos? Hazte con la colección Todos los billetes de la peseta, una colección que recopila los billetes de pesetas emitidos desde 1874 hasta 1992. Asómate a la ventana de nuestro pasado y no te lo pienses más. Nunca la historia reciente de España estuvo tan cerca. Más información en www.incalediciones.com.
Y seguimos por la senda del café de la lluvia cuando son ahora mismo las 8 y 13 de la tarde o de la noche, ya como preferáis. También depende de desde dónde nos estéis escuchando. Y vamos a escuchar una pieza a ver si esto os suena algo. Estábamos escuchando esta pieza sonora. Ahora vamos a desvelar a qué se refiere este sonido, qué es este sonido realmente, porque tenemos al otro lado a Javier Castillo. Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, querido amigo. Nos navegamos contigo por el mundo de la ciencia.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Pues muy bien, con muchas ganas de saber, que los oyentes sepan qué acabamos de escuchar ahora mismo.
Bueno, pues eso no es otra cosa, sino que la transformación de ondas sísmicas de nada más y nada menos que el tremendo terremoto, maremoto de Fukushima de 2011, pues unos investigadores consiguieron transformar estas ondas sísmicas en auditivas para que pudiéramos apreciar lo que son movimientos sísmicos de esa magnitud. Entonces, bueno, pues el Instituto de Tecnología de Georgia, en su día, al mando de Sisan Pen, consiguieron hacer esta transformación y, bueno, pues ahí tenemos un sonido bastante interesante que todos recordamos, excepto algunos de mis alumnos, lo cual me hace recordar que me estoy haciendo mayor, Javier.
Madre mía, de Javier a Javier, un café de Javier a Javier, sí, hablando de ciencia, sí. Hablando de desastres naturales. Vamos a comenzar nuestra andadura en este programa. Ya hemos empezado el prólogo con Fukushima, pero vamos a seguir, proseguimos, por tanto, con los cambios climáticos. Esos cambios climáticos que, bueno, yo creo que ya prácticamente nadie los niega. Hay alguno que sí, que no, pero ya eso ya está superado. Vamos a hablar de ellos. Cuéntanos cómo han influido esos cambios climáticos en la evolución humana.
Bueno, pues fíjate que bueno, para comprender un poco lo que son los cambios climáticos, lo primero que tenemos que hacer es tener evidencia de que efectivamente han existido. Que bueno, algunos incluso pueden incluso llegar a negar estos cambios naturales. Pero gracias al estudio del paleoclima podemos saber, mediante los registros de sedimentos marinos y sobre todo los núcleos de hielo que podemos encontrar tanto en Groenlandia, que nos dan datos de lo que pasó hace 100.000 años, o los de la Antártida, que se remontan incluso a 800.000 años, podemos tener datos, composiciones de la atmósfera, podemos tener sedimentos y todas aquellas pistas, estoy hablando de empíricas, de conocimiento científico, que nos pueden decir que nuestros antepasados, el Homo erectus, Heidelbergensis, Neandertalensis y nosotros, Homo sapiens, podemos llegar a saber cómo esos cambios influyeron en nuestra evolución. Entonces, bueno, pues eso está ahí. Luego también, en otros estudios, pues se conoce que existen unos llamados ciclos de Milankovitch que se basan básicamente en tres elementos. Y esos tres elementos tienen que ver con cómo se mueve la Tierra y a qué distancia se mueve el Sol. Entonces, lo primero es la excentricidad, es decir, lo que es la órbita de la Tierra es ligeramente excéntrica, pero esa excentricidad no siempre es igual, porque hay veces que es un poquito más excéntrica y eso hace que cada 100.000 o 413.000 años cambie y varíen las condiciones de insolación solar. Luego, por otro lado, la oblicuidad, es decir, la inclinación del eje de la Tierra también cambia, desde los 21,1 grados hasta los 24,5. Y esto ocurre cada 41.000 años, imagínate, no es tanto tiempo. En tiempo geológico, bueno, yo sé que vosotros estáis acostumbrados a hablar de tiempo, pero bueno, los que estamos más en geología, esto nos parece nada, un segundo. Y luego, por último, la precesión, que es un poco el movimiento de trompo que haces cuando tiras una peonza, pues eso también varía entre 19.000 y 23.000 años. Entonces, si coges todo esto, pues surge lo que se llamó la hipótesis de la sabana. ¿Y qué es esto de la hipótesis de la sabana? Pues básicamente nosotros somos homínidos que somos capaces de la bipedestación, es decir, de caminar sobre dos piernas. Y esta hipótesis alude a un cambio climático que transformó climas húmedos cálidos en climas más secos y áridos, y que eso lo que llevó es a que nuestros antepasados, entre comillas, se bajaran del árbol a caminar. Ahora sabemos que nuestros antepasados más directos ya tenían esa capacidad de bipedestación incluso cuando estaban subidos a los árboles. Pero es que hay aún más. Hay otras teorías, como la teoría del mono acuático, que aluden a que nosotros, nuestros antepasados, vienen de sociedades que vivían cerca del agua, cerca de la costa, y que gracias a esa flotación pues nos pudimos poner erguidos, que por eso sudamos tanto, que por eso no tenemos pelo en el cuerpo, que tenemos ese reflejo innato de natación, y bueno, un montón de cosas, pero bueno, no me voy a entretener mucho con eso. Y bueno, pues ahí tenemos esos datos, ¿no? Sí que ha habido cambios climáticos y han influido de manera muy fuerte, pero no solo cambios climáticos.
No solamente entonces, cambios climáticos.
No solamente cambios climáticos. Y hay algunas cosas que a historiadores y demás, pues seguro que les suena, como las erupciones de volcanes, por ejemplo.
Claro que sí, fíjate que luego vamos a hablar con Tomás Aguilera. Y de hecho, en una de las secciones pasadas con él hablamos de Pompeya y Herculano, de ese redescubrimiento historiográfico, y claro, ahí por ahí pasó la lava.
Efectivamente, lo que se llama nubes ardientes, que son explosiones de volcanes llamados plinianos, que emiten una velocidad tremenda, pues una cantidad de cenizas, escorias, la pili, sale todo volando, y claro, tenemos esa clase de explosiones. Pero quizá lo más interesante de todo es la explosión del volcán Toba hace 74.000 años, que se piensa que pudo haber influido en esa casi extinción del Homo sapiens que teníamos por aquel entonces y su transformación en lo que es el Homo sapiens moderno. Porque fue una explosión tan grande que bueno, toda la ceniza, el hollín, los óxidos de azufre expulsados a la atmósfera consiguió cambiar el clima, entonces a un clima más frío. Se sabe esto gracias a las excavaciones que se realizaron en Dhaba, en el estado de Madhya Pradesh, y se encontraron herramientas antiguas enterradas en capas de sedimento. Entonces, pues bueno, esto es una de las teorías que hemos tenido hasta el momento. Ahora mismo también se piensa que no fue un cambio climático global, sino que afectó a ciertas poblaciones, y que esto, basado en evidencias genéticas y también en evidencias fósiles, pues pudo haber originado que el Homo sapiens saliera de África no en una ocasión, sino en dos, debido a la extinción previa de esos Homo sapiens que vivían en el entorno del sudeste asiático. Entonces, fíjate hasta dónde estamos llegando, que puede ser que una explosión de estas características creara las primeras culturas humanas, las primeras sociedades.
Madre mía, Javier, me dejas atónito. Además, da que pensar, da para la reflexión. También en el campo de la investigación, cómo se es capaz de articular equipos, cómo hay que apoyarse en la ciencia para desvelar, estudiar, analizar todo esto y dar al final un resultado de estos estudios, que no es cosa fácil.
Efectivamente. Y además es que, bueno, solamente yo soy un adicto a las cuevas, no os voy a engañar, y cuando vas a visitar una, pues te cuentan que antes pues directamente se cavaba y se iban sacando cosas, y ahora eso ha cambiado totalmente. Se hace la arqueología es totalmente distinta. Se van dejando zonas sin excavar porque para hacerlo poco a poco, luego sacar pruebas que a lo mejor el día de mañana puedes analizar de una forma mejor. Y ahora todo está meticuloso, que realmente implica mucho trabajo humano, inversión bastante importante y sobre todo mucho tiempo. Porque claro, tenemos que preservar todos esos hallazgos que tenemos porque básicamente nos están contando nuestra propia historia.
Hay un punto después de todo, hay un punto muy interesante, seguramente que Aroa lo conoce bien, porque es de Antiguo Egipto, que es el Sáhara Húmedo. Y esa fundación del Antiguo Egipto. Coméntanos, en rasgos generales, qué es esto del Sáhara Húmedo, porque me parece muy sugerente.
Sí, sí, pues fíjate lo que son las cosas. El Sáhara que conocemos, básicamente, pues tiene como unos 8.000 años de antigüedad el desierto que conocemos hoy en día. Pero gracias a estos registros que te comentaba antes de sedimentos, de polvo del Sáhara, que sabes que los vientos lo llevan a kilómetros y kilómetros de distancia, incluso llegando a la costa este de Estados Unidos, todo eso se puede medir y resulta, curiosamente, que hace 11.000 años hay un descenso significativo de esa acumulación de polvo. Entonces, todo ello hace pensar que en aquel momento, por estas cosas que te comentaba antes, de la excentricidad de la Tierra, la inclinación y demás, pues hubo un ligero calentamiento debido a que coincidía el verano en el hemisferio norte justamente con el perihelio en la órbita terrestre, es decir, cuando ya pasamos más cerca. Y eso calentó lo que es la atmósfera 0,15 grados más. Fíjate la pequeña diferencia. Y eso fue suficiente como para crear una diferencia de temperaturas que llevara monzones, al más puro estilo asiático o indio, que llevara esos monzones a esta parte del Sáhara. Y entonces, no solamente lo sabemos por eso, sino que además quedan registros, lo que hay debajo del Sáhara es un acuífero que se llama fósil, de agua fósil, que queda ahí remanente de aquellas épocas. Y no solamente eso, que esto a lo mejor os interesa más, también se han encontrado utensilios de pesca y anzuelos en zonas donde es total y absolutamente un desierto ahora mismo. O sea que tenemos varias pruebas. Y además, te voy a decir más.
Cuenta.
Varios lagos que no están interconectados para nada, están a cientos de kilómetros de distancia. Y resulta que haciendo análisis genético de peces, o simplemente pues, para ver las proteínas, si han variado mucho o no, aparte del ADN y demás, se ve que esos peces están totalmente emparentados. Y dice, ¿cómo es posible que estas poblaciones de peces estén emparentados y están separados por un desierto, uno de los más áridos que hay, a cientos de kilómetros de distancia? Pues eso es otra pista más. Y además es que se han encontrado hallazgos arqueológicos de utensilios, incluso de pinturas, de cuevas que se tuvieron que abandonar en un periodo de menos de una vida humana, y posiblemente esto sea una de las causas. Cuando ocurrió este cambio climático y el Sáhara empezó a perder esos monzones, ese verde, simplemente por la latitud donde se encontró, se situó el cinturón de anticiclones tropicales ahí y ya no llueve nada. Pues estas poblaciones, parte se fueron al este y parte al oeste. Las que se fueron al este, ¿Dónde se encontraron todas al final? Esto es una teoría, ¿eh? En lo que son precisamente las orillas del río Nilo, que es uno de los puntos más importantes donde Aroa, que es especialista en esto, pues es donde precisamente se fundó la civilización del Antiguo Egipto. O sea que fíjate lo que son esas historias que tenemos ahí, que nos han forjado como civilización.
Qué bueno, como el clima, ¿no? Es claro, es un elemento básico. un elemento básico que condiciona toda la historia, efectivamente, condiciona nuestra vida, la sociedad, las costumbres, condiciona todo. Vamos a avanzar, si te parece, con este recorrido por el pasado y los cambios que hay en el clima y también los cambios naturales en sí, como terremotos o volcanes. Hay una cuestión que además a mí me parece apasionante, que es la civilización minoica. Y tenemos allá ese descubridor que es Evans. Cuéntanos, ¿qué pasa? ¿Cómo desaparece la civilización minoica? ¿Qué hay ahí?
Bueno, pues ahí realmente tenemos un compendio de teorías, pues desde guerras comerciales a, digamos, pérdida de la gestión y demás, pero en 1939 un arqueólogo griego, Espírido Marinatos, le atribuyó la desaparición de la civilización minoica a la gran erupción volcánica que se produjo en la isla del archipiélago de las Cícladas, llamada Tera en la Antigüedad, y que los venecianos durante la Edad Media rebautizaron como Santorini. Entonces, ahora mismo, si podéis hacer la prueba, si cogéis Google Maps y os vais para allá, podéis ver pues lo que son los remanentes, una caldera volcánica de lo que era el antiguo volcán que había allí. Porque, vaya, Santorini es en realidad un enorme volcán que se ha ido formando y transformando durante los últimos 1,8 millones de años. Wow. Y que a lo largo de todo este tiempo pues ha sufrido distintas erupciones de distinta magnitud. O sea, que casi nada. Eso, precisamente, esa gran erupción, al igual que pasó en Pompeya, de hecho es conocida como la Pompeya minoica, es lo que podría haber provocado la desaparición de esta talasocracia que hubo en aquel momento y que fue tan importante para la cultura europea.
Qué bueno. Hay muchas teorías sobre ello, eso es cierto. Hay muchísimas, pero claro, esta teoría es muy potente también. Esos estudios que tú indicas, la formación del volcán, y tenemos más, tenemos muchísimas más cosas, Javier. Tenemos también el diluvio, gran diluvio que ese existió de alguna manera u otra. Eso existió.
Sí, esa es mi gran espinita clavada porque realmente me parece un tema apasionante.
Sí.
Cuando uno empieza a leer escritos o tradición oral de antiguas civilizaciones, siempre, da igual donde te vayas, vas a encontrar una historia de inundación. Pero nos vamos a centrar quizá en la que, ya sea por cercanía, también por registro arqueológico, puede ser de las más interesantes, que es precisamente la desaparición de la civilización del Mar Negro. Es decir, mucho antes de esto, sabemos, y esto también es interesante, aunque es 5 millones de años antes de que apareciera el ser humano, el Mediterráneo se secó. Es decir, hubo ahí una compresión de placas tectónicas, africana contra europea, y se cerró el estrecho de Gibraltar. Y eso provocó lo que se llamó la crisis de salinidad del Mesinense. Y es que lo sabemos porque debajo del Mediterráneo hay terrazas y acumulaciones de sal que son evidencias que relatan esa historia de ese desecamiento. Pero, como todo en esta vida no perdura para siempre, ese estrecho de Gibraltar se volvió a abrir, ya sea por erosión remontante o bien por una subida del nivel del mar, bastante importante, se volvió a llenar. Pues bien, hasta el año 5600 a.C., el Mar Negro básicamente era un lago dulce, un lago de agua dulce. ¿Qué pasó? Pues el estrecho del Bósforo, que conecta el Mediterráneo con el Mar Negro, estaba cerrado en ese momento y eso hizo que se secó y se quedó una superficie llana que fue colonizada por los antiguos habitantes de la zona. Pero es que de repente, ese agua salada del Mediterráneo comenzó a fluir en cascada a través del Bósforo, que te puedo decir con una fuerza aproximadamente 400 veces más potente que la de las cataratas de Niágara, vertiendo 42 kilómetros cúbicos de líquido al día.
Madre.
O sea, cada día subía 10 centímetros el nivel. Tú imagínate lo que supone eso para una civilización que se ha forjado al lado de un lago. Entonces, esta civilización, que además me parece apasionante, la forma en que eran capaces de generar todas estas joyas de oro, el famoso tesoro del Mar Negro, es maravilloso y fantástico, pues ¿qué pasó con ellas? Entonces, claro, en pocas semanas, más de 150.000 kilómetros cuadrados de tierra firme quedaron sepultados bajo las aguas. ¿Y quién no te dice a ti que esto podría ser, la anticipación de esa tradición oral de lo que es el relato de Gilgamesh, más adelante, pues Noé y todo lo que conocemos y demás, que no fuera hasta la causa? Y además, Javier, te voy a comentar una cosa que no viene aquí. Hace poco, durante la última glaciación, hace 14.000 años, todas las tierras del Mar del Norte estaban emergidas. Y eso, claro, pues de hecho se han encontrado bosques que están debajo del mar. se han encontrado bosques que estaban allí, bosques fósiles que están preservados, y claro, eso también son más historias que contar. O sea, que tenemos ahí un nivel de subida del mar de aproximadamente, te podría decir, según los estudios del mar del Norte, de unos 70 metros.
Wow.
Imagínate lo que eso supondría ahora, hoy en día.
Apasionante lo que nos estás contando, y es que hay muchísimo más, hay mucho material, como digo. ¿Qué pasa con Nazca y los mayas? ¿Qué pasa con esto?
Bueno, pues es que vamos a empezar con los mayas. Pues básicamente, bueno, los mayas, gran civilización, antes del 800, te puedo decir que del 800 después de Cristo hasta el 950, pues el clima volvió a cambiar una vez más. Y además, en este caso, aquí ya introducimos un concepto importante en desastres naturales. Los propios mayas fueron adalides de su propia destrucción al deforestar de manera salvaje todos los, digamos, todas las zonas anexas a donde tenían las grandes ciudades. Y en una zona tropical como esa, si tú destrozas la vegetación, se pierde la regulación de agua, se pierde la capacidad del suelo para retener agua, y claro, eso provoca sequías en zonas que están situadas en la zona de influencia de la zona de cambio intertropical, que es esa zona donde cerca del Ecuador, que va variando, va oscilando un poco dependiendo de verano e invierno, y va generando esas lluvias ecuatoriales que todos conocemos. Pues hay un cambio. Y precisamente fue motivado, entre otras cosas, alimentado por la deforestación. O sea, que tú imagínate. Luego tenemos cosas como los Nazca, pues también sufrieron un cambio climático enorme. Y es que además, fíjate lo que son las cosas, que estos cambios climáticos, estas zonas que de pronto se vuelven áridas, nosotros pensamos que esto se produce, incluso de forma natural, se produce de forma continua. Y no es cierto. Lo que hacen los sistemas naturales es equilibrar, es decir, tienen un punto de equilibrio, y cuando se pasa un punto de no retorno, 2, 3, esa capacidad de amortiguamiento se pierde de golpe y porrazo, y en cosa de una vida humana todo el sistema varía y se reajusta. Y muchas veces donde se encuentran las poblaciones humanas precisamente son las zonas más, digamos, más afectadas. Pero no todo va a ser malo, porque sabemos que los vikingos nórdicos estuvieron en Groenlandia, ¿sí o no?
Qué bueno. Esto, claro, el antropoceno, también estas cosas, ¿no? El no retorno, que ahora también hablaremos un poquito más adelante. Nos queda la última referencia histórica. Esta referencia histórica es controvertida, ¿eh? Te lo tengo que decir. Sí. El tema de la caída de Roma, hablamos en el Café de la Lluvia, vamos a compartir en redes sociales ahora el debate que hicimos. Hombre. Los motivos de la supuesta caída, entre comillas, de, en este caso, el Imperio Romano de Occidente. Cuéntanos, ¿la acción climática también cómo ha podido influir en esto?
Hombre, en este caso, fíjate que bueno, te iba a comentar, digo, nos estamos centrando mucho en el clima, que es vital para las civilizaciones, pero tampoco nos estamos desviando de lo que es la pandemia, las pandemias que nos han azotado desde toda la vida. Entonces, ya sabes que en el antiguo Imperio Romano, pues hubo varias pandemias, y además casi todas coincidieron al final del Imperio Romano, que afectaron bastante a la vida de estas personas. Entonces, bueno, pues tenemos, imagínate que la peste Antonina, que se desató en el año 165 y se desató por todo el Imperio Romano, murieron 7 millones de personas.
Madre mía.
Entonces, imagínate, porque las grandes batallas, por ejemplo, en la batalla de Adrianópolis, murieron 20.000 soldados. O sea, que tú imagínate, 7 millones de personas, era tremendo. O sea, también teníamos pues otra clase de pestes, también hay una que está asociada con la viruela, que por entonces, claro, no se conocía qué generaban las enfermedades. Entonces, las poblaciones, o sea, las civilizaciones de por aquel entonces pensaba que todo estaba relacionado con los dioses, hacían ofrendas, y claro, pues las enfermedades han tocado mucho y han hecho que algunos imperios como el romano pues fueran severamente afectados por estas pandemias. Y como todos ahora conocemos de primera mano, las pandemias, aparte de afectar a la salud pública, también afecta de manera notoria a la economía de un país y a la economía de un imperio, que además estaba endeudándose por aquel entonces, pues también afecta. Entonces, también tenemos la famosa Yersinia pestis, que es la letal bacteria que produce la peste bubónica y la conocida como peste negra. Pues aquello fue tremendo, porque claro, no había manera de curar eso, solo pues tenían remedios caseros o rezar al dios Apolo o lo que fuera. Pero es que además, Javier, y esto sí que es, me gustaría centrar esto para hilar un poco con lo que te voy a explicar. Las poblaciones, ya sabes que las ciudades romanas habitaban hasta 1 millón de personas en la antigua Roma, pues eso, a pesar de que gestionaran más o menos bien el agua, que tuvieran alcantarillado y baños y termas y demás, no deja de ser 1 millón de personas en aquellas épocas. Entonces, las condiciones de hacinamiento provocaban condiciones de insalubridad que en cada esquina te podías encontrar con ello. Entonces, era imposible tratar de prevenir que los alimentos se contaminasen. Había moscas, ratas en cualquier callejón, patio y demás, y todo esto pues generaba la proliferación de estas bacterias que podían afectar a estas poblaciones. Y ya sabemos también, por desgracia, que en pandemias en las ciudades mucho peor. En ciudades donde hay una saturación de seres humanos con mucho contacto, claro, todo esto es fatal. Y si encima estamos diciendo que talaban, quemaban bosques, movían ríos, drenaban cuencas fluviales, construían carreteras en los barrizales más intratables, pues toda esta intrusión en el medio ambiente hace que en un determinado momento el medio ambiente se vuelva contra ti, en algún punto. Y bueno, a pesar de todas las controversias que hay, pues sí que está claro que al final las pandemias afectan de manera severa a imperios y civilizaciones de esta manera.
Fíjate que, claro, esto es un tema muy interesante a tratar y ampliar. No lo haremos ahora, pero la ruptura de la biodiversidad con todo este tema del coronavirus es claro, ¿no? Y todas las pandemias que podrán venir en el futuro, porque indicabas también, ¿no? En cuestión de los mayas, la deforestación, lo que estamos viendo también en el Amazonas ahora, sobre todo en la parte de Brasil, que es tremendo, ¿no? Y sobre todo, Javier, la poca capacidad de aprender del pasado que tiene la gente, que le da igual, le importa un pimiento, y oye, ¿qué va a pasar esto? Es como el que construye por donde siempre pasa un río. Pues a lo mejor la gente que va a la casa no lo sabe, pero el que ha construido ahí sí que lo sabe. Eso es peligroso, ¿eh? Eso es muy peligroso. Y eso pasa mucho. Hay muchas catástrofes que pasan porque se construyen en sitios que no se debería de construir.
Efectivamente. La inundación del Campi de Biescas, por ejemplo, gran ejemplo a estudiar en toda clase de ciencias ambientales. Porque construyeron el camping justamente lo que es un abanico aluvial, es decir, todo eso recogía la precipitación de una cuenca con bastante pendiente, bastante abrupta, y justamente estaban en donde todas esas aguas convergían en un solo punto. Y ahí pues construyeron el camping y bueno, las imágenes, pues yo las recuerdo, supongo que también, pero ya te digo yo que los alumnos, yo me tengo que remontar hace mucho, mucho tiempo, casi como hablar del Imperio Romano.
Madre mía. Vamos a ir a la parte de análisis, de introducción a los conceptos de este análisis y cómo podemos mitigar los riesgos. Explícanos, profesor, explícanos.
Bueno, pues mira, siempre que vamos a analizar qué son los riesgos y cómo podemos mitigarlos, tenemos que tener en cuenta varios conceptos, ¿vale? Entonces, el primero de ellos es la peligrosidad. ¿Y eso de la peligrosidad qué es? Bueno, pues es la probabilidad de que ocurra un fenómeno cuya severidad puede hacerlo potencialmente dañino para una población o un lugar determinado en un tiempo específico. Entonces, esa peligrosidad va a depender de la severidad, es decir, de la magnitud, de si el evento es muy catastrófico, y vamos a darle una serie de categorías en función de lo catastrófico que sea. Luego también hay que tener en cuenta para la peligrosidad el tiempo de retorno, es decir, ¿esto ocurre muy habitualmente o no? Es decir, pues ya vemos inundaciones al lado del río Ebro, pues claro que es habitual, siempre hay crecidas. Entonces, eso también se tiene en cuenta en la peligrosidad del fenómeno natural que puede afectar a una población. Y luego la distribución geográfica, porque hay que delimitar espacialmente qué zonas tienen más riesgo, ¿vale? Eso por un lado es en torno al riesgo. Otro concepto es en referencia a lo que son las poblaciones humanas. Y ahí hablaremos de la vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? La medida de lo susceptible que es una población humana a los daños producidos por un evento de estas características. Entonces, ese grado de eficacia de un determinado grupo social para afrontar un determinado riesgo es lo que valora esa capacidad de adaptación, ¿vale? Por ejemplo, esta vulnerabilidad. Tú tienes un terremoto en Haití y es catastrófico. La peligrosidad del fenómeno es muy alta ¿vale? Pues un terremoto de grado 7 en la escala de monitoreo sísmico y ellos no tienen nada adaptado para eso. Luego es una población muy vulnerable. Me voy al otro lado, me voy a Japón y con el mismo terremoto de la misma magnitud, con la misma peligrosidad, incluso más porque puede afectar a más población, resulta que la vulnerabilidad es menor porque los cimientos de esos edificios y las construcciones son antisísmicas. Y en vez de tener unos cimientos rectos, pues tienen unos cimientos cilíndricos que permiten esa vibración y movimiento de los edificios para que no haya daños, ¿vale? Entonces, fíjate que estamos jugando aquí con dos variables. Y luego la exposición, es decir, cuántas personas van a ser afectadas por un determinado fenómeno. Podemos tener una explosión en Tunguska y que no le afecte a nadie, y tener una exposición cero. Entonces, no es un fenómeno de mucha peligrosidad, pero no hay exposición porque no hay gente allí, por ejemplo. ¿Qué es el riesgo entonces? Pues la multiplicación de peligrosidad por vulnerabilidad por exposición. Cuando ya tienes esto, ¿qué dices? ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues voy a cuantificar los daños. Entonces voy a contar el número de personas heridas, muertas, que esto lo estamos viendo en la pandemia, por ejemplo. Pérdidas económicas, que también lo estamos viendo, ¿vale? Todo eso son elementos cuantitativos. Pero luego es que además hay elementos cualitativos que va en función de los daños sociales, ecológicos, psicológicos a la población, y todo eso es difícil de cuantificar, pero está ahí, y eso hay que tomarlo en cuenta.
¿Cómo se planifican entonces los riesgos, ¿no? Ahondando un poquito más.
Eso es, pues lo básico que tenemos que hacer es predecir en lo máximo posible esos riesgos. Hay riesgos que se pueden predecir muy fácilmente, por ejemplo, en España, pues parece que no tenemos riesgo sísmico, pero realmente estamos... Nos cruzan dos fallas que están ahí latentes, muy importantes. Una de ellas es la de Vizcaya y otra que pasa por el sur, que es precisamente la que está en contacto con la plaja africana. Parece que no hay riesgo, pero de pronto tienes un terremoto en Lorca y ahí tienes un terremoto, creo que fue el otro día en Vizcaya, si no recuerdo mal, sí, por ahí por el norte. Y claro, dices, ¿a qué es debido eso? Bueno, pues porque hay cierto riesgo sísmico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues evaluar eso, hacer una predicción y elaborar lo que se conocen como mapas de riesgo. Es decir, un mapa de riesgo, lo voy a elaborar ahora con aplicaciones informáticas llamados sistemas de información geográfica, que me van a dar dos tipos de información, visual espacial y por el otro lado cuantitativa en forma de base de datos. Cruzando todo eso me sale un mapa por colores que me indica qué zonas tienen más riesgos que otras. Se puede hacer para sismicidad, vulcanismo, por ejemplo, pues el riesgo de incendio, incluso el riesgo de pandemia. También se puede hacer incluso los mapas de comunidades que estamos viendo. Para la próxima pandemia, si se hiciera un mapa de riesgos, ya podríamos tener eso de antemano y predecir eso, ¿vale? Y luego, por el otro lado, pues ya sabes que va a pasar, pues hay que actuar, hay que imponer medidas de prevención, que pueden ser estructurales, si implican modificaciones de estructuras geológicas, implantación de construcciones adecuadas. Por ejemplo, me consta que en Venecia tenían un proyecto para hacer una presa, sí, para evitar inundaciones debido a la subida del agua y, por el otro lado, a la subsidencia de la propia ciudad de Venecia, pues estaban construyendo eso porque ellos esperan también que toda esa parte se vea afectada por posibles subidas del nivel del mar, que de hecho están ocurriendo y se están registrando y cada vez serán pues más dramáticas y más aceleradas. Entonces, eso sería una medida estructural. Las no estructurales, pues lo básico, lo que decías tú, Javier, ordenación del territorio. Y en esto no me cansaré de repetir que hay que saber dónde vas a poner las cosas, dónde vas a construir un camping, por ejemplo, dónde vas a hacer una urbanización. No lo hagas en bajadas de aguas. Yo he vivido mucho en la costa de Valencia en vacaciones y demás, y zonas donde ponían no aparcar coche, bajada de aguas. En los años 90, increíble, Javier. ¿Te puedes creer que está lleno de urbanizaciones?
Madre mía.
Y luego dicen, se ha inundado, vaya por Dios, ¿quién lo podía esperar? Vale, pues la ordenación del territorio es fundamental para eso. Luego, por otro lado, un buen sistema de protección civil y, por ejemplo, la Brigada Militar de Emergencias que tenemos aquí, la UME, la Unidad Militar de Emergencias, maravilloso para poder afrontar esto. La educación para el riesgo, es decir, la educación, sabes que, bueno, ¿qué te voy a decir yo? Que es básica. Entonces, por ejemplo, si tú vas a Estados Unidos, a California, verás que hacen simulacros, no de incendios precisamente, pero sí hacen simulacros de terremoto. Y eso ya está en la educación metido desde que la población es chiquitita hasta que ya se hace adulto. Entonces, eso es básico, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues educación para el riesgo, mascarillas, ponte la mascarilla, lavate las manos, todo lo que no hacían los pobres romanos en su día de lavarse las manos, pues ahora nosotros, mediante la educación, intentamos hacerlo. Y luego, por otro lado, pues análisis de coste-beneficio y establecimiento de seguros, que, bueno, desgraciadamente la mayor parte de las veces, pues exime de la cobertura de seguro, pues a desastres naturales y, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer en ese caso? Así que, fíjate.
Muchas cosas nos estás contando, estamos aprendiendo muchísimo contigo, vamos a avanzar por la senda del programa. Falta ese concepto de resiliencia y que también nos contextualices en ese informe de peligros globales 2020, todo esto que estamos hablando y ya hablaremos ahora en el del futuro.
Eso es, pues mira, el concepto de resiliencia es un concepto que se aplica a las ciudades, es un concepto nuevo que está basado en la arquitectura, que está basado en la ordenación de las ciudades, el plan general de ordenación urbana, todo eso se desprende que las ciudades, las nuevas ampliaciones, incluso la adaptación de cascos antiguos, tienen que ser capaces de aguantar el envite de esos peligros que les acechan, por ejemplo, un terremoto, un incendio, una pandemia. ¿Vale? Y todo eso tiene que estar integrado. Entonces, una ciudad resiliente es una ciudad que es capaz de analizar la situación que está ocurriendo y dar capacidad de maniobra a sus habitantes para que sean menos vulnerables. Y aquí es donde entran en juego las Smart Cities, que ya sabes que, bueno, con todo esto de la integración del Internet de las Cosas y del Big Data, pues lo que son las entidades locales tienen ahora en los próximos años van a tener una capacidad enorme de poder reaccionar en tiempo real frente a posibles situaciones, por ejemplo, pandemias, inundaciones, incendios, ¿vale? Toda esta clase de cosas de una manera mucho más rápida. Entonces, cuanto más inteligente hagamos las ciudades, cuanto mejor planifiquemos, cuanto mejor construyamos, todo eso, todo ese conjunto de medidas, normas arquitectónicas y demás, pues ayuda a que nosotros seamos menos vulnerables a pesar de estar muy expuestos. ¿Vale? Entonces, te comento el informe de peligros globales de 2020. Sí, señor, hay un informe de peligros globales. Pues viene con un grafiquito muy, muy interesante al principio y básicamente pues te puedo comentar que los mayores riesgos que tenemos pues están asociados precisamente a lo que son desastres naturales que están influidos básicamente por lo que es el cambio climático. Entonces, echando un ojo, pues mira, te puedo decir que tenemos como mayor riesgo es que fallemos en combatir contra el cambio climático. Y eso va a provocar crisis de biodiversidad, que ya está pasando, y de hecho, derivado de la crisis de biodiversidad, estamos sufriendo una pandemia. Tiempo extremo, que también lo estamos sufriendo, desastres naturales, que es lo que estamos comentando hoy aquí, sí. Y luego desastres ambientales que en cuyo origen está, en cierta manera, la mano del hombre. Luego a eso añádele crisis alimentarias, pandemias, migraciones climáticas, por ejemplo, que es lo que está ocurriendo ahora mismo en África, y que eso todo está generando pues, una serie de crisis que nos toca afrontar. Pero, ¿qué te voy a decir, Javier? Solamente te puedo decir que post-pandemia la solución para la crisis ha sido, por parte de los gobiernos asiáticos, crear una organización comercial, un acuerdo comercial, que exime de protección de derechos laborales y protección del medio ambiente. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte del G20? Exactamente lo mismo. 200, creo que recordar que eran 270 mil millones de dólares para energías fósiles y 120 mil para energías renovables. Ahí lo dejo.
Madre mía. Madre mía, Javier.
Bueno.
Lo que nos espera. Y aparte de los asteroides y bueno, nos pueden caer, los volcanes y obviamente siempre los terremotos. Este es el futuro que tenemos. Yo creo que, bueno, ya llegamos tarde, se llega tarde a este reto. Lo único que se puede hacer es intentar parar un poco el impacto. Esa es mi sensación. Yo no soy científico tampoco, ¿no? Pero por lo que se está hablando, es cierto que también los científicos estén realizando una labor increíble con muchas herramientas, muchos estudios que pueden permitir parar, no en seco, pero bueno, casi, estos efectos del cambio climático. Pero claro, para eso hace falta una concienciación global, ahí lo que indicábamos del G20, que son los que mueven al final aquí todo el cotarro. Y eso yo lo veo difícil, lo veo muy difícil. Y es muy triste, Javier, esto es muy triste. Pero bueno, también hay que ser positivos, porque hay cosas de la ciencia que avanzan muy bien, son muy potentes, y ahora nos van a salvar muchas vidas con el tema de la vacuna del COVID.
Efectivamente. Así que, bueno, esperamos que el tema de la vacuna se nos dé mejor que lo que es la puesta en órbita de nuestro pobre satélite, que necesitamos. Además, fíjate, para, no sé si habéis escuchado la noticia de lo que es el lanzamiento de este satélite, sí, llamado SEOSAT Ingenio, que era marca española, 200 millones de euros, y que debido a un fallo en el cohete Vega, pues que nos hemos quedado sin él. Y es que además ese satélite era interesante. Yo siento dar malas noticias hoy, parece, madre mía, ¿cómo va esto? Pues es que este satélite precisamente era la estrella para poder predecir y prevenir lo que son desastres asociados a los usos del suelo, la gestión del agua, la protección del medio ambiente, evitar incendios, desastres naturales, sequías, inundaciones, ola de calor. Así que, ¿qué te voy a contar, Javier? Vamos a ver si tenemos un poquito más de suerte, porque este año 2020 está siendo desastroso, valga la redundancia.
Para el próximo programa, noticias positivas. Lo anotamos, hablamos con positividad, porque seguro que también tenemos ya más noticias positivas en el tema de la pandemia. Y bueno, que la ciencia nos da muchas sorpresas, y lo nos gusta en el Café de la Lluvia también ser positivos. Obviamente analizar todo, ser críticos y positivos. Javier, muchísimas gracias por asomarte hoy a los micrófonos del Café de la Lluvia.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Hablándonos de desastres. Y dentro de poco volvemos a la carga. Un fuerte abrazo, amigo. Cuídate mucho.
Muy bien, igualmente. Un abrazo.
Un abrazo. Ahí teníamos a Javier, que nos hablaba sobre estos desastres naturales en directo, en riguroso directo, cuando son las 8:52 de la noche. Se nos va el programa, madre mía. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar, estamos conectando con Tomás Aguilera Durán, que claro, aquí hemos hablado de desastres naturales, hemos hablado de ciencia, y ahora vamos a hablar de otra cuestión también sumamente interesante. Creo que ya tenemos a Tomás al otro lado. Hola, Tomás.
Hola, Javi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Siempre hacemos la comprobación, aunque sea en directo, da igual. ¿Me escuchas bien? Te escuchamos bien, ¿eh?
Sí, perfecto.
Ahí está. Por mi parte, pues vamos a hablar de héroes inventados de la resistencia en Hispania contra fenicios y cartagineses. Nada más y nada menos. Seguimos con este tema de estos mitos, de estas figuras que se van creando a lo largo de los siglos. Y ponnos en contexto brevemente histórico. ¿Dónde estamos? ¿Cómo nos ubicamos? ¿Y por qué surge esto?
Sí, bueno, en esta sección estamos hablando mucho de héroes, ¿no? De la antigüedad, más o menos adornados muchas veces, más o menos literarios. Y hoy os quería poner dos ejemplos que son simples invenciones, puras invenciones. Sí, nos situamos, estos dos ejemplos que voy a poner tienen que ver con un contexto y una obra muy determinada. Nos situamos a mediados del siglo XVI. Y en concreto con una obra, la Crónica de España de Florián de Ocampo, que escribe entre 1543 y 1553. Ocampo era el cronista real de la época de Carlos I, y de alguna manera esta obra es pues la primera historia moderna oficial de la historia de España, ¿no? Y bueno, es una obra extremadamente minuciosa, son como 700 páginas y que solo llega hasta las primeras décadas de la Segunda Guerra Púnica, hasta el siglo III antes de la era. Y esto en una época sin arqueología, ¿no?, protohistórica. Es decir, que Ocampo de alguna manera se encargó de hacer una reconstrucción sistemática de toda la antigüedad más remota de Hispania, ¿no?, de los primeros siglos de la historia de España. Bueno, como ya he comentado otras veces, este momento, precisamente, mediados del siglo XVI, es fundamental porque es cuando se crea el gran relato heroico de la resistencia de los hispanos antiguos contra los diferentes invasores extranjeros que pasaron por la península. Y bueno, pues uno de los grandes retos en la construcción de ese relato fue la construcción de un relato que fuese completo. Me refiero a que a lo largo de la Edad Media las crónicas habían hablado de esos episodios emblemáticos que ya hemos mencionado, Sagunto, Numancia, Viriato, pero de manera aislada, ¿no?, como batallas, personajes más o menos puntuales. Y lo que ahora se trataba era de transmitir la idea de que toda Hispania se había resistido a los sucesivos invasores a lo largo de toda la antigüedad. Es decir, no solo determinados personajes o determinados pueblos en revueltas concretas, sino que había habido un rechazo generalizado a los extranjeros y un deseo de independencia constante en el tiempo y propio de todos los ancestros de los españoles, ¿no? Claro, con este objetivo, aparte de esos referentes más famosos, hubo que rescatar de las fuentes menciones a otras guerras, a otros personajes secundarios que habían pasado desapercibidos hasta ese momento. Y esto, bueno, era relativamente fácil para el periodo de la conquista romana, sobre la que hay mucho más información, digamos que se podía estirar más o menos, ¿no? Pero resultaba mucho más difícil para las primeras colonizaciones, la griega, la fenicia y la cartaginesa, que son las de las que se ocupó Florián de Ocampo, y de las que las fuentes dicen muy, muy poco. Con algunas pequeñas excepciones, casi no hay historias de resistencia de los hispanos contra estos primeros colonizadores. Y ese fue uno de los grandes retos que tuvo que asumir Ocampo para recrear su parte de la historia. Dar episodios heroicos a un periodo que carecía de ellos, ¿no? ¿Y cuál fue su solución? Pues inventárselo.
Se los inventó, madre mía. Y fíjate que hablamos el programa pasado de personajes que estaban ahí, lo único que los reutilizaban y los ponían en otro contexto diferente para legitimar una figura, pero en este caso es que la invención pura y dura de este tiempo, de Carlos V, que se comía ahí, estaba luchando contra ya, los Flandes, esos movimientos que había, los protestantes, ya comenzaba todo esto a bullir, esa identidad española, bueno, ya eso es muy discutible. Y ahí se inventan este tipo de figuras, y háblanos de ellas. Vamos a con la primera de ellas, es Baucio Caropo.
Sí, es un nombre realmente rebuscado que realmente no se sabe de dónde sale. Baucio Caropo y otros historiadores lo llamarían Bocio Capeto, esas dos variantes
Capeto,
del nombre.
Curioso.
Sí. Este personaje estaría en la época de la colonización fenicia del sur de Iberia. Y bueno, sobre este periodo, sobre la colonización fenicia, sabemos muy poco. Solo tenemos la arqueología prácticamente. Solo hay una mención en las fuentes que habla de una supuesta resistencia hispana a la presencia fenicia, pero que es una fuente muy tardía. Es Justino, un autor cristiano del siglo II, y además una mención muy enigmática que no nos dice casi nada, nos dice muy poco. Justino lo que dice es que en un momento determinado hubo una revuelta de los hispanos contra los fenicios de Gádir, del actual Cádiz, que los fenicios pidieron ayuda a los cartagineses para poder sofocarla y que los cartagineses, además de ayudarlos, ya de paso aprovecharon la situación para tomar el control de las colonias fenicias y quedarse en Hispania. Eso es lo que dice Justino, no dice nada más. Pues bien, parece que es este fragmento el que inspira a Ocampo para crear la figura de Baucio Caropo. Claro, esa historia de Justino tenía mucho potencial, pero no era lo suficientemente detallada, ¿no? Entonces, Ocampo lo que dice de este personaje es que es uno de esos líderes hispanos, de los turdetanos, que son los pueblos indígenas de esa zona, dirige esa gran revuelta contra fenicios y cartagineses. Y la historia de Ocampo es enormemente detallada. O sea, si Justino cuenta esto en tres líneas, Ocampo dedica tres capítulos enteros a esta cuestión.
Madre mía.
Describe al personaje con todo detalle, su aspecto físico, su personalidad, habla de otros siete nobles que lo acompañaban, relata los pormenores de toda una serie de batallas, de operaciones, cuenta su muerte en la batalla, incluso describe la tumba que levantan sus parientes y que habría consistido en un círculo de piedras hincadas, tantas como enemigos había matado. Claro, Ocampo es el historiador de referencia para esas primeras colonizaciones, de manera que esta historia de Baucio, que es absolutamente inventada, lo repiten los autores posteriores. Normalmente de una manera más sintética, pero bueno, dando por hecho que era un personaje real y que venía de las fuentes. Y bueno, destaca el caso de Juan de Mariana, que escribe en 1601 una historia de España, una síntesis que va a ser la historia más importante hasta el siglo XIX, la obra de referencia, y repite la historia de Baucio, y de hecho la adorna más, sintetiza un poco las cuestiones bélicas, pero por ejemplo le añade un discurso, una supuesta arenga que Baucio habría pronunciado ante sus hombres y que bueno, habla de la unión de los españoles contra el enemigo común extranjero, la defensa de la patria, etcétera, etcétera. En ese contexto, como bien decías, de conformación, ¿no?, de la identidad centralizada de la corona española. Pues bien, desconocemos el origen de toda esta historia que transmite Ocampo. No sabemos si forma parte de alguna leyenda medieval cuyo registro se nos ha perdido. Pero lo cierto es que, ya digo, tuvo una cierta trascendencia en la historiografía, tanto nacional como también andaluza, por su lado, hasta al menos el siglo XIX, cuando, bueno, ya fue descartándose definitivamente.
Qué curioso esta historia. Yo no sé si se sabe dónde está la supuesta tumba y iban a peregrinar a esta tumba como uno de los héroes, o algún arqueólogo atrevido del siglo XVIII, ya XIX, acudía a buscar sus restos. Muy interesante esta historia, pero es que hay más. Hay otro caso. Es el caso de Telongo Bacho, quiero entender.
Sí, otro también, otro personaje completamente esperpéntico que surge al parecer casi de la nada. Este se situaría más tarde, ya sería uno de un líder hispano contra los cartagineses, contra el dominio de Cartago en el contexto de la Segunda Guerra Púnica entre cartagineses y romanos. Claro, de este periodo sí que conocemos más personajes hispanos, algunos muy secundarios, de los que sabemos muy poco: Orisón, Istolaz Indortes, con alguna excepción, claro, el asedio de Sagunto por Aníbal, Indíbil y Mandonio. Pero en general, en este relato, los hispanos son secundarios, ¿no? Los relatos se centran en los protagonistas cartagineses y romanos. Pues bien, en este contexto, Ocampo cuenta la historia de uno de esos supuestos hispanos que habían participado de la guerra, Telongo Bacho, que identifica con un capitán español, dice, en general, que sería aliado de Roma, pero que sobre todo lo que le caracterizaba era un gran odio hacia los cartagineses, de manera que habría dirigido varios ataques contra ellos en la zona de Cataluña, destacando uno especialmente. Habría atacado y destruido Bárquino, la actual Barcelona, de hecho con tal violencia que tardaría siglos en recuperarse. Esto ya en sí mismo parte de un equívoco. En aquella época estaba extendida la idea de que Bárquino la había fundado Amílcar Barca, pero es una equivocación, fue un mito bastante arraigado en la época. Es decir, que ya se basa en la idea de que había destruido una ciudad cartaginesa que en realidad ni siquiera era cartaginesa. El caso es que en este caso Ocampo también encuentra inspiración en algo precedente, aunque toda esta historia parece que la inventa él también, pero sí que encuentra una fuente de inspiración que en este caso es muy particular, que es una inscripción que también es falsa. Hay una inscripción que menciona a este personaje, Telongo Bacho, que está recogida por, esto es un poco complicado, espero explicarme, por Ciriaco Anconitano. Ciriaco Anconitano es un humanista italiano que publicó un repertorio de inscripciones romanas de Hispania, y hay una buena parte de ellas son todas falsas. No se sabe, hay todo un debate si las inventó este italiano o si las sacó de noticias de otros falsificadores. El caso es que buena parte de ellas son falsas. Bueno, pues una de esas inscripciones, que supuestamente procedía de la ciudad de Blanda, la ciudad romana de Blanda, actual Blanes, en Girona, menciona Telongo Bacho. Sería la base de una estatua, un monumento que los blandenses habían dedicado a ese personaje por su apoyo a Roma durante la guerra, con posterioridad a su muerte. Otro monumento funerario hipotético, ¿no?, ficticio. Bueno, pues Ocampo recoge esta inscripción, esta transcripción falsa de una inscripción que no existe, la reproduce en su crónica y además afirma que ese monumento de Blanes había permanecido en pie hasta, dice, el tiempo de nuestros padres, dejando en el aire la idea de que ahí estaba y que, bueno, que se habló de ella, cuando es absolutamente ficticia. Ahora bien, esa inscripción solo es eso, es una dedicatoria a Telongo Bacho. No da ningún detalle de sus campañas, ni habla de Bárquino, ni nada parecido. Todo esto parece ser cosa de Ocampo. Bueno, esta historia, este personaje, no tuvo mucha trascendencia a nivel nacional, como Gocio Caropo, en parte porque Mariana no lo reproduce, y ahí se corta un poco la transmisión. Debió sospechar algo o no le vino bien, pero sí que tuvo mucho éxito en Cataluña. Este relato de Telongo Bacho, este personaje, fue recogido por buena parte de las crónicas, digamos, pseudo-historiográficas de historia de Cataluña, que se publicaron hasta periodos muy avanzados. Una de las versiones más recientes y más influyentes es la Historia de Cataluña de Bori Fontestà de 1898, por ejemplo, ¿no? Y además la historia se complica y en Cataluña surgieron otras versiones distintas. Algunos lo identificaron concretamente como layetano, lo que son los pueblos indígenas de esa zona. Sí. Otros lo retrotraían al periodo de Amílcar, haciendo que su revuelta fuese más antigua. En fin, surgieron versiones alternativas que partían del texto de Ocampo. Tan reciente es esa pervivencia que, bueno, una de las derivaciones es su consolidación como mito local en Blanes. Y, de hecho, en 1973 se le levantó un monumento, este sí que es muy real, se le levantó un monumento en Blanes, una especie de hito con unas inscripciones en bronce, etcétera, dedicadas a este personaje como un héroe de la antigua Blanda, del Blanes antiguo. La cosa va más allá incluso, porque la plaza donde se levanta el monumento empezó a conocerse popularmente como la plaza de Telongo-Vaquio, y en 1993 se propuso ponerle el nombre a la plaza oficialmente. Hubo todo un debate en el que algunos académicos de la Universidad Autónoma de Barcelona publicaron un estudio diciendo, oye, que sabéis que esto no es verdad, ¿no? O sea, sabéis que este personaje nunca existió en realidad. Aún así, la votación salió favorable y actualmente tiene, creo que, una calle y una plaza con su nombre, un monumento, como, bueno, un héroe ilustre de Blanes, digamos, que pesó más el atractivo de la historia que la evidencia de que nunca existió realmente.
Madre mía, Tomás. Es que, claro, me dejas... Ya no sé ni qué decir, o sea, es que no sé ni qué decir. Hablabas de esas corrientes historiográficas. Vamos a ver qué aprendemos. Y ahora te doy una reflexión. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué nos enseña esta construcción de la identidad, en este caso la española, o bueno, otro tipo de identidades, claro?
Sí, bueno, a ver, más allá de la anécdota, pues son casos curiosos por extremos, digamos, pero más allá de la anécdota, este tipo de ejemplos que, bueno, manejo, lo incluyo en la tesis, por ejemplo, son ilustrativos de ciertos procesos que son mucho más importantes y que van mucho más allá de esta curiosidad. Empezando por el propio origen, hay que tener muy en cuenta lo que he comentado al principio. Ocampo, bueno, pudo basarse en algunas leyendas previas, a lo mejor leyendas locales, andaluzas, catalanas, es posible, pero está claro que él le dio la forma definitiva y que fue su versión oficial la que se perpetuó. Claro, y hay que tener dos cosas en cuenta importantes que he comentado antes. Primero, no es un loco, no es un friki que escribe lo que se le pasa por la cabeza. Es el cronista real, el cronista institucional de la corona, y su crónica fue un encargo oficial, explícito, que debía constituir la primera historia de España de la era moderna. Y la segunda cosa que tener en cuenta es que no son ejemplos aislados. Quizás son los más extremos, los más curiosos, pero forman parte de una dinámica, de un conjunto. La crónica está llena de elementos de este tipo. Invenciones más o menos evidentes, adornos literarios, que están incluidos de manera sistemática y con mucha coherencia, ¿no? Ya hablamos de Ocampo cuando hablamos de Anio de Viterbo y los reyes míticos del origen de España. Bueno, él fue uno de los principales introductores de esta teoría. Es decir, que este rellenar lagunas de información a base de contenido ficticio fue una labor minuciosa, deliberada, premeditada, para construir una determinada imagen de la historia nacional, con un mensaje político muy determinado que tenía que ver con la unidad de los españoles, su prestigio militar a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, que responde a un proyecto de inventar una antigüedad para España que fuese competitiva con la antigüedad del resto de naciones europeas y cuya, bueno, historia básica, más allá de pequeños mitos, su historia básica se perpetuó, se mantuvo a lo largo de la historia española. Aparte, estos dos casos tienen un componente muy importante, y es que se refieren al rechazo en concreto de fenicios y cartagineses. Y esto no es baladí. Estas invenciones demuestran que había una intención de añadir a toda costa noticias sobre la resistencia hispana contra esos invasores en concreto y de suplir esa carencia en las fuentes. Y esto no es casual, porque fueron los pueblos de la antigüedad que tuvieron una imagen más negativa en los siglos XVI y XVII. Fueron presentados como tiránicos, traicioneros, sacrílegos, como el pueblo más aborrecible por excelencia. Y claro, esto tiene mucho que ver con el hecho de que fuesen pueblos semitas y, en el caso de los cartagineses, africanos, lo que los asociaba explícitamente, en muchos casos, con comparaciones explícitas con judíos y los árabes y su presencia en la península ibérica en periodos más recientes, ¿no? Y esto en un periodo de culminación de la reconquista, expulsión de moriscos y judíos, de obsesión por la limpieza de sangre, etcétera. Es decir, que estas leyendas también nos están hablando de la construcción de una determinada identidad española y no otra, que pretendía ser homogénea, rechazando, bueno, ciertos elementos culturales y étnicos de la historia de España.
Estaba acordando yo de dos cosas. Una de ellas, a todo esto que tú dices, en Cataluña sí que hay todavía una institución, o bueno, todavía, yo tampoco no sé cuánto tiempo tendrá esa institución, que es Historia Nova, que es, yo lo calificaría de pseudohistoria, vamos, porque tiene cosas del canal Historia, para empezar, no es serio, ¿no? Y a mí me da pena, porque bueno, se puede aprovechar una herramienta para hacer una historia de calidad y rigurosa, y no dejar la historia como si fuera, en fin, una tontería, ¿no? Que para una idea política, como si lo que tratamos en Tu Cementerio de Iconos, ¿no? Y luego estaba recordando también un par de cosas. Una de ellas es en España, que con las teorías orientalizantes, con Berlanga en el 19, con el Punta de la Vaca en Cádiz, como esa idea también empieza a cambiar un poquito. Hay algunas tendencias que empiezan a cambiar esa idea de tanto odio al tema semítico africano. Y luego una de las obras cumbre, que es Atenea Negra. De Bernal, que es otra de las obras cumbre también, que hace una revisión en el caso de Grecia y también de esa influencia o impacto de África y de Asia. Fíjate, pero cómo Atenea Negra fue un impacto muy duro,
Sí, ya, si no me equivoco, no sé si es de los años 80, ¿no? Atenea Negra, es decir, ya a finales del siglo XX estamos hablando, todavía hacía falta esa revisión para que veas lo arraigado que estaba. Es todo un tema, y se me ocurre que puede ser el tema de otro programa perfectamente, la visión de fenicios y púnicos en la cultura occidental. Sí, en España, como dices, hubo visiones orientalistas que fueron en contra de estas ya en la propia Ilustración. A finales del siglo XVIII hay grandes defensores de los fenicios y de la civilización, del papel de la civilización fenicia en España, pero fueron muy minoritarios en general en el relato hegemónico oficial que se mantenga.
Tomás, doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, contratado postdoctoral ya por la Universidad de Santiago de Compostela en Santiago de Chile con tu estancia, todo bien, ¿no? En Chile vais igual, el tema del COVID, ya puedes investigar, te dejan irte a bibliotecas, estas cosas.
Va abriendo poco a poco, va abriendo bibliotecas, van abriendo instituciones, muy poquito a poco, sí.
Muchas gracias, Tomás, con Tu Cementerio de Iconos, y en un par de semanitas volvemos a la carga en esta sección que nos encanta de verdad. Un abrazo de corazón, Tomás, cuídate mucho, amigo.
Un abrazo, chao.
Ahí teníamos a Tomás cuando son las 9 y 12 de la noche. Yo creo que ya va siendo hora, pues bueno, vamos a ir ya con la sintonía de cierre, porque hay que cenar y estas cosas. Vamos allá. Qué bien, qué buen rato acabamos de pasar con Javier y Tomás. Desastres naturales por un lado, y por otro lado esa revisión, esos héroes inventados. Ahora, lo que da de sí.
Ya ves.
Qué barbaridad lo que da de sí. Hasta aquí el programa de hoy.
De hecho, estaba echando un vistazo ahora mismo en iVoox, donde tenemos subidos todos nuestros programas, y quería recordárselo a los oyentes, que lo pueden escuchar ahí en iVoox, nos buscan como El Café de la Lluvia, y también en nuestra web, que los vamos colgando día a día.
Efectivamente, además de Apple Podcasts y Spotify.
Es cierto.
Estamos en todos lados.
Estamos en todos los lados.
El Café de la Lluvia está en todos lados.
No hay excusas para perderse algún programa.
Exacto. Y lo importante es que estéis en directo con nosotros. Obviamente no todos podéis, pero a mí nos gusta mucho la radio en directo, como decía Saroa antes, al principio, y con esto nos vamos a cenar, y mañana más radio, más cultura, ciencia y educación en forma de radio, como digo. Gracias, Aroa, por estar ahí en las redes.
Muchas gracias.
Un abrazo. Y un abrazo a todos vosotros. Hasta mañana.